El cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, presentado por la científica y doctora en biología, Frances Colón.
Yo soy la doctora Frances Colón. Este es El Cambio Climático en Radio Martí. El cambio climático nos afecta a todos. Y por eso esta serie es tan importante, porque hablar de un tema que nos compete a todos, afrontarlo, entenderlo y saber cómo actuar en nuestra capacidad de individuos, qué agencia tenemos en esas decisiones, es muy importante.
El cambio climático en Radio Martí.
En este programa continuamos nuestra conversación con Eduardo Rodríguez, doctor en meteorología y oceanografía, quien es el meteorólogo jefe en Univisión Televisión y quien también ofrece diariamente el estado del tiempo en Televisión Martí.
Sí, como ejecutivos de gobierno, administradores de empresas, hay que tomar decisiones sobre cuestiones ambientales, pero hay que estar bien asesorados. Y muchas veces me temo que ha habido mala asesoría. Vamos a decir, yo no creo en el extremismo en cuanto a las asesorías. Pienso que en esto del cambio climático hay cosas muy buenas que hacer. Hay muchas aristas. Número uno, planes de mitigación.
Uh-huh. Y eso, de adaptación.
Planes de adaptación. ¿Qué vamos a hacer con las personas costeras? Pero a la vez tenemos que mantener que si bien es cierto hay un consenso, como conoces, de que el CO2 es la causa, o los gases contaminantes, la causa principal, no podemos matar el resto de las investigaciones. Porque yo he participado en conferencias donde hay científicos que están aferrados que la historia del vulcanismo dice mucho más que el CO2. Y claro, yo no voy a presentar al CO2 porque a veces ya lo veo así hasta en la televisión, que es un gas contaminante. No, señor, el CO2 es un gas de vida, solo que los niveles pueden crear el efecto invernadero. Sin el CO2 no hubiera vegetación, no hay vida, nos morimos. Es decir, aquí se ha llegado a veces a un extremo que yo veo personas de cambio climático que me están metiendo gato por liebre. No puede ser. No me digas que es un gas contaminante. Dime que estamos, que no, que debemos reducirlo, que debemos tenerlo en nivel. Nos conviene a la sociedad, a nivel actual sería lo ideal, porque lo que se sabe es que sí puede influir en el calentamiento, que el planeta se caliente, pero no me lo des como un gas contaminante. Eso no es, es un gas dañino, a pesar de que es un poquitico, una pequeña porción, que no nos rebasemos 400 partes por millón en la atmósfera o lo que sea, pero esa es la esencia del proceso de la vegetación en la Tierra.
Ahora mismo tenemos consenso en la comunidad científica. Más del 90% de los científicos alrededor del mundo, de distintas ramas, están de acuerdo que el CO2, que no es un gas contaminante, pero que a los niveles actuales y a los niveles que se continúa emitiendo, han causado un efecto de invernadero, un calentamiento global, que se pronostica resulte en incrementos en el nivel del mar, en tormentas más intensas, sequías, que las tormentas no solamente sean más intensas, sino que puedan retener más humedad, más lluvia, entonces, y que los cambios en las corrientes marinas que se están suscitando hagan que estas tormentas queden más tiempo por encima de las áreas donde hay ciudades, pueblos costeros, generando graves inundaciones, que es para lo que nos estamos preparando. Hay que decir que ciertamente vemos, y quisiera ver tu opinión, ¿ves un aumento considerable en la concientización de las personas sobre lo que está ocurriendo? ¿Saben que hay cambios? ¿Lo ven? ¿Te lo dicen cuando haces tus pronósticos del tiempo? ¿Qué has visto en cuanto a la concientización?
Sí, las personas definitivamente ya han comenzado a pensar mucho más serio en esto. En primer lugar, porque sería un impacto directo en sus propias vidas. Este tema que tocaste sobre el aumento de los huracanes, tú sabes que de acuerdo a Chris Lancy, que es el científico más grande que hay en cuestiones de huracanes, investigador del Centro Nacional de Huracanes también y de la NOAA, efectivamente está calculado que por cada grado centígrados a nivel global planetario, los huracanes aumentarían un 4% de intensidad. Hay que decir esto porque he visto otra lista que va a aumentar el número de huracanes. No. Va a disminuir el número de huracanes y lo que va a haber, esa es la proyección, en correcto, una atmósfera más caliente. Menos huracanes, pero podrían ser más intensos. Eso significaría que la escala 5 nos quedaría chica y posiblemente necesitemos una escala 6. De hecho, ha habido algunos como Irma que ya acaban en una escala 6.
El huracán María, dicen muchos, el que afectó a Puerto Rico gravemente, desde mi familia allí, dicen muchos que probablemente pasó de la escala corriente y que quizás fue mucho más con la categoría 5.
Y entonces, a pesar de que cuando entró, sabes que no, él había tenido un pico de intensidad justo antes de llegar. Pero también huracanes o tifones, en este caso de Asia, en los últimos años, que han sido 180 millas, 175 millas de vientos sostenidos, bueno, tal vez cupieran en ese tipo de categoría. Yo sí sé una cosa, soy pragmático. El 30% de la población mundial vive en la costa. Porque hay una persona desde Boston que una vez me dijo, ustedes en Miami van a estar bajo el nivel del agua. Y digo, y tú también en Boston, porque el mar tiene un nivel único. Si no sabes, sí. No es que en Miami el nivel es más alto para ahogar a la gente que está en Miami, porque la gente a veces tiene ideas.
La diferencia es la geografía de cada sitio,
¿no? Exacto. Las diferencias de marea, eso es otra cosa. Pero, de hecho, todo en el mundo se toma sobre el nivel medio del mar, que es uno a nivel global. Ese nivel a nivel global es un nivel que es parejo para todo el mundo, así que si el mar sube, todo el que está al nivel del mar está en el mismo riesgo. Y está Miami, y está China, Asia. Por cierto, ¿te imaginas que Bangladesh, el país completo, está al nivel de Miami Beach? Es decir, países como Bangladesh,
que viven en extrema pobreza.
En el delta del Ganges tiene prácticamente el 80% de la población quedaría inundada si el mar sube un poco. Es decir, a veces la gente nos referimos, claro, cuando hablamos de Miami es porque aquí hay mucho dinero en real estate. Yo una vez hice un artículo para una revista científica que dije, usted pasa por el Intercoastal Waterway que hay aquí, ve esa mansión, te van explicando, dice, esa casa se construyó en 1900 con $1,200, $2,000. ¿Sabe cuánto vale ahora? Te dicen en el barco. Vale 40 millones. Y yo dije, bueno, si se materializa, porque soy científico, no es que me lo creo así, de que va a pasar. Y te voy a explicar por qué. Si se materializa que el mar sube 3 pies, 4 pies, esa casa dentro de 100 años se va a volver a comprar por $1,600 porque nadie la va a querer. Es decir, todo el real estate ese que está al nivel del mar pudiera sufrir de forma catastrófica su valor porque nadie va a quererse meter ahí. Así que eso sería un problema. Y cuando te digo que sí creo tácitamente, pues científicamente, primero es posible que ocurra. Como tú dijiste, hay más del 90%, pero te repito, consenso en no es ciencia, consenso muchas veces da metida a la política. ¿Y qué es lo que pasa? Que siempre me acuerdo de la pobre historia de Galileo, que era el único que dijo una cosa diferente y le costó prisión de por vida. De hecho, le conmutaron la cárcel y a Galileo lo metieron en prisión domiciliaria, lo llevaron bien, y murió de prisión domiciliaria por decir que era el sol, el centro, no la tierra. ¿Y sabe qué era el que tenía razón? El resto, que era un consenso total, estaba equivocado. ¿Entiendes? Yo sí creo que estamos en calentamiento. Hay que prepararse y hay que hacerlo todo. Estoy 100% de acuerdo, pero siempre como científico tenemos que tener y hurgar. Primero, si hay otras causas, no dejarlas. Decir, no, el CO2 y ya. Olvidémonos del resto de las cosas. Y en tercer lugar, una cosa que yo creo mucho en la humanidad. La ciencia puede detener el calentamiento global. Al margen de que tengamos planes de mitigación, que cambiemos las ciudades, que hagamos todo. Te voy a decir por qué. Hay investigaciones sobradas ya que la creación de nubes bajas serían capaz de reflejar la nube de vuelta, la iluminación al espacio y bajar la temperatura del planeta. Número uno, eso se ha visto con experimentos ya. Número dos, la creación de algas que no sean malignas como esta que nos echaron a perder las playas. No. Algas. Y que no se vayan de control, porque a veces lo saben los científicos y Los humanos decimos, vamos a hacer un experimento y no sabemos si se nos va de control, creamos un problema.
Bueno, eso mismo, lo que acabas de decir sobre creación de nubes bajas.
Hay experimentos que ya han generado que efectivamente logramos disminuir la temperatura del planeta y más allá de eso, concentración en forma de piedra y solidificar y recapturar el CO2 para hacer planes de emergencia que realmente golpeen de forma contundente y si es en definitiva el CO2 el causante principal, regresarnos lo antes posible a niveles que el planeta se pueda ajustar. Es decir, yo creo que, porque si no creyera en la ciencia, entonces que he hecho tantos años investigando. Y dice, bueno, vamos a dejarnos que ya nos pase el apocalipsis por encima, porque el mar va a subir, ya nos vamos a ahogar, ¿qué va a pasar? Como dijo una por ahí el otro día, no sé quién, alguien dijo que el mundo se acababa en 10 años, y yo lo oí y dije, no, hay que hacer algo. Es decir, claro. Pensemos que también hay planes de mitigación a la vez que nos preparamos fuerte con eso.
Yo soy la doctora Frances Colón y están escuchando El Cambio Climático en Radio Martí. Una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. Bienvenida Margarita Fernández, directora ejecutiva del Vermont Caribbean Institute.
Gracias.
Parte de mi deseo de hacer esta serie aquí en Radio Martí era precisamente comunicar la ciencia, lo que sabemos sobre el cambio climático, sus orígenes, qué está ocurriendo, qué se pronostica que va a ocurrir en ambas orillas, la Florida y en Cuba, a los radioyentes en ambas orillas. Concientizar, educar, para que cada persona, para que cada comunidad pueda tomar acción, porque esto es relevante a sus vidas diarias. Ya vemos impactos, vienen muchos más. Así que me da mucho gusto escuchar que hablas de esta comunicación y de esta colaboración de todos los sectores al confrontar esto. Hablando de colaboración y de sectores, uno de los resultados de muchos años de trabajo por expertos de cambio climático en el 2016 resultó en el Tratado de París, en el cual casi todos los países del mundo entraron en un tratado donde se comprometieron a reducir sus emisiones de carbono de acuerdo a sus condiciones específicas y relevantes de cada país para en conjunto llegar a una meta. Esto fue una ardua labor de muchos años donde no se encontraba consenso hasta que se llegó a un tratado donde todos estos países podían colaborar desde su perspectiva. En el presente, los Estados Unidos no se encuentra como parte del Tratado de París, ha salido del tratado o ha comunicado su deseo de salir del tratado. Y quería saber tu perspectiva sobre si crees que esto hace una diferencia o no. ¿Hace una diferencia si los Estados Unidos está dentro del tratado o no? O, como tú muy bien dices, las comunidades tienen un papel que jugar en confrontar el impacto del cambio climático, el trabajo que están haciendo los campesinos con la agroecología y demás herramientas, es acción individual, es lo que cada persona, cada grupo puede hacer. ¿Podemos confrontar el cambio climático con las acciones individuales, aun cuando el compromiso con un tratado no exista?
Es muy buena pregunta. Yo diría que no, creo que es sumamente importante que el Estados Unidos firme este tratado porque es un país con un poder dominante en el mundo en cuanto a decisiones, en cuanto a política y en cuanto a comercio. Y sabemos que el comercio impacta mucho, contribuye a el cambio climático. Entonces, si el país que tiene poder comercio a nivel mundial no se está comprometiendo a cambiar ese tipo de comercio para tener un impacto a reducir las emisiones, es muy difícil. No, pero a pesar de eso, muchos países están en desacuerdo con Estados Unidos y están tomando otro rumbo, están siguiendo con sus diferentes políticas y acciones porque saben que es importante. El problema con el cambio climático es que, aunque la acción individual es sumamente importante, es un fenómeno global. Entonces, se necesita una respuesta global. Y eso es por eso tenemos que unirnos como comunidad global para enfrentar esta crisis que nos afecta como población humana y nuestra futura existencia como una especie en este mundo. Y entonces creo que sí hay una necesidad fundamental de unidad en cuanto a la población global.
Estás escuchando El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático en Radio Martí, conducido por la doctora Frances Colón.
La doctora Marga Gual Soler es bióloga molecular, que ha sido como diplomática científica, originalmente de España, y trabaja alrededor del mundo tendiendo puentes entre la ciencia y la política pública global. Doctora, uno de los temas que ha sido más candente es sobre el Tratado de París de Cambio Climático, que firmaron todos los países, como hemos dicho, menos Nicaragua y Siria, ha sido cuál es la responsabilidad de los países en desarrollo versus países desarrollados. Y si hay una manera, en realidad, de evaluar los compromisos a las metas de emisiones de carbono que han hecho los países y verificar que sí están haciendo lo que prometieron que iban a hacer para que el mundo entero llegue a la meta de limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados. Entonces, ¿cuál es su opinión? ¿Qué usted piensa de cómo en realidad podemos administrar ese proceso?
Sí, lo interesante de los países signatarios es que Nicaragua no firmó porque no lo consideraba suficientemente ambicioso, no porque estuviera en contra.
Bueno, eso dicen.
Eso dicen. Y después se sumaron. Entonces, aquí está lo más interesante para mí es ver que hay un consenso global, pero ese consenso global no es permanente, sino que fluctúa. Hay países que no firmaron al principio, después entraron, y hay países que firmaron y después salieron, como los Estados Unidos. ¿No? Entonces, primero, un poco ver que el compromiso político no es permanente, o sea, que podemos estar hoy todos de acuerdo y mañana no. Entonces, ya es muy difícil de manejar algo que puede fluctuar tanto. Entonces, aunque pensemos que una convención, un tratado internacional, es lo más vinculante y lo más estable que se puede aspirar, en realidad estamos viendo con la salida de los Estados Unidos que eso no es así. Entonces, el liderazgo que los Estados Unidos había tenido en cambio climático y uno de los co-líderes con Francia para lograr ese acuerdo de París, pues ahora vemos que esa dinámica está cambiando. Entonces, la pregunta de cómo hacemos de una manera justa que todos los países bajen las emisiones y se adhieran al acuerdo de París. Ese es un tema que se va a tocar ahora en la COP25, que es la de Santiago de Chile. Es la próxima reunión de todos los países, porque ahí es donde se tiene que, digamos, ratificar esa hoja de ruta de cómo se va a implementar. O sea, una cosa es estar de acuerdo en el documento que diga que sí que lo vamos a hacer, y la otra cosa es cómo lo vamos a hacer y cómo los países van a hacerlos, ¿cómo se llaman? Los pledge de cómo ellos van a reducir esas emisiones. Lo que pasa es que hay un problema. Los países más desarrollados son los que más han contribuido a las emisiones y los países menos desarrollados son los que menos han contribuido, pero más sufrirán
más se afectan
las consecuencias. Claro. ¿No? Entonces ahí tenemos el principio este de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. En el que hay que tener en cuenta que hay países que no tienen, digamos, la culpa, entre comillas, de lo que está pasando, pero son los que van a recibir los impactos. Por ejemplo, hay muchísimas islas en el Pacífico que van a desaparecer. Y a lo mejor en 2050, o sea, no hablamos de miles de años, es que en 2050 son islas que no tienen ni 3 pies de alto, ¿no? Atolones, ¿no? Países enteros en el Pacífico, obviamente en el Caribe también. O sea, hay muchísimas vulnerabilidades que les vienen impuestas a estos países que ellos nunca han tenido un coal plant, ¿no? Por ejemplo, una central eléctrica de carbón. Exactamente. Y luego está el tema del desarrollo, porque hay muchos países que también dicen, ustedes se han desarrollado durante 200 años, ustedes han emitido y ahora quieren que nosotros no nos desarrollemos. Y ese es un precio que no es justo. Entonces, aquí es cuando hablamos de justicia climática.
Claro.
Y es muy importante pensar en términos de justicia climática, de a quién le estamos pidiendo qué y qué es lo que va a tener que sacrificar. Y si le estamos pidiendo que dejen de desarrollar su economía basada en el carbón, tenemos que apoyar pues las energías
alternativas.
Ajá, y la tecnología. Entonces hay todo un tema de transferencia de tecnología y está, por ejemplo, una cosa que se llama el Green Climate Fund, que es un fondo multilateral que ayuda a transicionar a una energía renovable a los países que solicitan, porque es una cuestión de justicia y de que no todos, por igual, se les tiene que aplicar los mismos límites, porque eso entra en competencia con su desarrollo económico, su desarrollo social y otros tipos de desarrollo. Entonces, es súper importante. Y ahora la reunión de Santiago de Chile, que va a ser en diciembre, va a ser, digamos, la que va a marcar esa hoja de ruta y terminar de aterrizar cómo exactamente se va a dar este proceso. Porque además, no solamente tenemos poblaciones que van a desaparecer, o sea, por ejemplo, la migración climática va a ser la más grande de la historia. ¿Tú cómo te imaginas que millones y millones de personas se van a desplazar? O sea, eso ya desafía el orden mundial, ¿no? Millones de personas pasándose de un país a otro.
Y en un momento histórico donde vemos una tensión tan grande por el tema de migración.
Exactamente.
En los Estados Unidos, en Europa. Imagínense cuando las inundaciones sean tan recurrentes que ya haya que desplazarse del lugar donde viviste o tu familia vivió por décadas.
Claro, y se habla, ayer salía en una, no sé si era el New York Times, un artículo que se llama el apartheid climático.
El apartheid.
Se está como coining ese nuevo término de que las personas que tengan los medios van a poderse mover, lo que hablabas tú de la gentrificación,
sí.
Aquí en Miami, pues a nivel global, la gente que pueda se va a mover al high ground o se va a tomar un avión. O sea, si tú tienes una alerta y sabes que te vas ahí bajo el agua y te dan 48 horas, pues tú te tomas un avión y te vas.
El que tiene
la posibilidad de los medios. Y el que no, se queda.
El que no se tiene que quedar.
Entonces, aquí es el trabajo.
Que es el tema de justicia climática que venimos trabajando.
Exactamente, y por eso está súper bien y súper importante que se eleve cada vez más esa dimensión del cambio climático para las ciudades, para las comunidades, para los países que serán los primeros en recibir y pensar cómo el orden mundial va a cambiar y la definición de casi de país y de nación y de frontera. Todo eso se va a volar por los aires nuestros paradigmas, ¿no?
Yeah,
y creo que la conversación no se está llevando al nivel que se tiene que llevar para actuar con esa urgencia.
En general resulta muy difícil ver esos temas a tan largo plazo cuando se tienen tantos retos con el diario vivir, ¿no?
Exacto.
Cuando quizás está trabajando dos o tres trabajos para poder pagar las cuentas y llevar a los niños a la escuela y tener que hacer todas las cosas que nos aquejan todos los días. Entonces, imagínate pedirle al ciudadano que está trabajando arduamente todos los días, necesito que tengas un plan de aquí a 30 años de lo que va a ocurrir. Y cuando no solamente ellos, sino los oficiales electos que están en la mesa de toma de decisiones, que están trabajando quizás con temas diarios para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y le estamos pidiendo, tienen que tener visión de una semana, un mes, un año, pero también de 20, 30 años.
Y de 100 años.
Y quizás no vayan ellos ni a estar aquí. Entonces, claro. es una manera muy diferente de pensar, pero que sí tenemos que comenzar a abrazar.
El cambio climático en Radio Martí.
Quisiera pedirle a nuestros oyentes que se comuniquen con nosotros si tienen alguna pregunta, algún comentario. Pueden escribirme a mi correo electrónico cambioclimaticomartí@gmail.com. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Soy la doctora Frances Colón y los invito a que estén con nosotros cuando volvamos con otro capítulo más de esta serie especial y exclusiva, El Cambio Climático en Radio Martí.
El Cambio Climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El Cambio Climático, una serie especial de Radio Martí. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.